En el corregimiento del Charcón de Liberia, que hace parte del municipio de Anorí, lugar donde este se presentó ante las tropas. Durante su presentación, él hace entrega de un revólver y 13 cartuchos de 38 milímetros. La 14ª Brigada reitera su compromiso por el respeto a la vida e invita a todos aquellos que se encuentran en la ilegalidad a retomar su vida en la sociedad, a darse la oportunidad de reiniciar una vida junto a sus seres amados en tranquilidad. Esa es toda la información que tenemos, Sargento Segundo Mario Hernández. Los héroes en Colombia están vestidos de honor.
Muy bien, 8:04 son las emisoras del Ejército Nacional en Colombia. En este amplio recorrido que hacemos todos los días por todas las regiones del país, pero sobre todo destacando ese compromiso de nuestros soldados de la patria y esa actividad también social que se lleva a cabo en diferentes escenarios de nuestra geografía. A esta hora, Livian Barreto desde la Alcaldía Mayor de Bogotá con la información desde la capital del país. Livian.
Oyentes y compañeros de la mesa de trabajo, muy buenos días. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a la reactivación del proceso de revocatoria que busca removerlo del cargo y aseguró que la orden dada a los funcionarios del gabinete es ejecutar al máximo. Además, dijo que se debe empoderar a la ciudadanía con el fin de que las decisiones no sean tomadas por los funcionarios, sino por el designio popular como un paso fundamental para la construcción de la paz.
Si esto que hemos hecho vale la pena continuarlo o no. Obviamente, como no le van a decir a la ciudadanía qué hemos hecho, pues nos corresponde a nosotros hacerlo.
El alcalde reiteró su compromiso con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana como un camino hacia la paz. El pronunciamiento del alcalde fue hecho en el marco de la entrega de 149 títulos de propiedad en el sector de La Chiguaza, en Usme. En otras informaciones, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de ADEP y la Fundación Forja, tras un trabajo conjunto, presentaron la notable transformación de la plazoleta ubicada en la calle 98 con 17A, aledaña a las funerarias del norte. Fueron 2.040 metros cuadrados de espacio público intervenido por un valor de 372 millones de pesos en un tiempo récord de 4 meses. El cambio de aspecto del lugar se da por la reinversión de los recursos generados de la actividad del estacionamiento con obras representativas como el mantenimiento de la capa asfáltica de 4.466 metros cuadrados, demarcación de las zonas de estacionamiento e instalación de topes y reductores de velocidad. También se realizó la adecuación de 1.200 metros cuadrados de jardines, logrando mejorar los espacios que se encontraban deteriorados y brindando buenas condiciones de seguridad, no solo de los estacionamientos, sino de las zonas aledañas. Gracias a este contrato se generaron 46 empleos directos, en los que se resaltó la vinculación de 12 personas que de manera informal cobraban por el uso de estos espacios públicos y quienes hoy cuentan con trabajo formal. Y finalmente les cuento que en este momento Transmilenio tiene recursos por 200 mil millones de pesos para la compra y chatarrización de buses vinculados al anterior esquema de operación en Bogotá, que ya se encuentren vinculados a un concesionario del CIP. A la fecha se han presentado 743 solicitudes por parte de propietarios de vehículos, las cuales están siendo revisadas por el Comité de Verificación conformado por funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio. Los propietarios de vehículos interesados en presentar sus postulaciones deberán hacerlo ante la Oficina de Atención al Propietario de la Secretaría Distrital de la Movilidad, ubicada en la calle 13 con 37, o ante Transmilenio en la Avenida El Dorado número 6663, o en los teléfonos 220-3000 extensión 1502. También pueden consultar a través de la página www.cip.gov.co. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, nuestro resumen informativo para las emisoras del Ejército Nacional, les informó Livian Barreto.
Las noticias de la salud con la Dirección General de Sanidad Militar.
Un equipo humano de trabajo al servicio de la salud.
Todos los días jueves a esta hora abrimos un espacio a la Dirección de Sanidad Militar. Caterina, nos es muy grato saludarla, siempre con invitados muy especiales, como la invitada que usted nos trae el día de hoy. Buenos días.
Jotica, buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras del Ejército, como siempre acompañándolos con este espacio de Sanidad Militar bajo la dirección del general Carlos Arturo Franco Corredor. El día de hoy trae una invitada muy especial. Ella es la teniente médico, especialista en salud ocupacional, Claudia Patricia Marín Beleño, es jefe de la sección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad del Ejército.
Qué buena invitada. Teniente, bienvenida.
Muy buenos días a todos. En especial, pues, un cordial saludo para todos los hombres de nuestro glorioso Ejército Nacional. Hoy en el Día del Hombre, en especial para, pues, nuestra Dirección de Sanidad del Ejército, un caluroso abrazo y bendiciones para todos.
Gracias por el mensaje de reconocimiento, gracias por el saludo. ¿En qué consiste, teniente, la labor que usted desempeña?
Nosotros en la Dirección de Sanidad Militar, pues contamos con varias secciones. La mía en especial es la sección de salud ocupacional. Yo como oficial de la sección de salud ocupacional, pues coordino a un personal que está encargado de manera pues multidisciplinaria de la salud de todos los trabajadores, del personal civil en especial, Ley 100, y de garantizar para ellos unas condiciones óptimas para desempeñar pues toda su labor y evitar la ocurrencia o los eventos de accidentes en su sitio de trabajo o de enfermedades profesionales a largo plazo.
Precisamente, teniente, ese es nuestro tema de hoy, accidentes de trabajo en los establecimientos de sanidad militar. Cuéntenos hacia qué personal está dirigido las actividades y los programas que realiza Salud Ocupacional de la Dirección de Sanidad.
Pues, Katherine, en especial está dirigido al personal civil, Ley 100, de planta sanidad. Nosotros tenemos ya coordinado pues para el año en curso e igual para todos los años un número de actividades en las cuales pues queremos promover y prevenir muchos eventos de la parte de salud en todo este personal. Contamos, como ya lo decía, con un personal capacitado en cada uno de nuestros programas, como lo son ergonomía, medicina preventiva al trabajo, bioseguridad, salud ambiental, y pues yo estoy dando un poco de apoyo pues por mi especialización también en lo que es de medicina preventiva para evitar cualquier evento de salud en cada uno de estos funcionarios que hacen parte de nuestro ejército.
Bueno, ahora sí, entonces aclaremos a nuestros oyentes qué es un accidente de trabajo.
Un accidente de trabajo es toda aquella lesión que se genere o se ocasione por la actividad laboral que desempeñe pues una persona, ¿sí? Eso es un accidente de trabajo.
¿Y hacia qué entidad o hacia qué grupo de personas se debe reportar un accidente en caso de que ocurra en alguno de los establecimientos de sanidad militar?
Lo más importante pues es aclarar que los accidentes de trabajo deben evitarse, y en caso de que llegasen a ocurrir, lo mejor es informar de manera inmediata, en las primeras 24 horas idealmente, y se debe hacer al jefe inmediato. En caso de que no pues llegase a estar ese jefe inmediato, sí a un personal de la parte administrativa, para que ella coordine con la aseguradora de riesgos laborales el reporte de este accidente bajo un formato que se llama FURAT, que es el formato único de reporte de accidentes de trabajo. Y así se pueda tanto hacer la atención médica en caso de que sea necesario, como pues hacerle seguimiento a este evento, y lo más importante, evitar que esto vuelva a pasar.
De acuerdo a eso, es indispensable estar entonces afiliado a una aseguradora de riesgos laborales.
Totalmente indispensable. Lo más importante es que la aseguradora pues obviamente no quiere que haya reportes de accidentes de trabajo, lo ideal es que no los haya, pero sí es demasiado importante. Desde que uno esté realizando o llevando a cabo alguna actividad laboral, estar afiliado a este tipo de entidades.
Y en caso de que ocurra un accidente de trabajo y la persona no lo reporte inmediatamente, ¿qué ocurre?
Pues la aseguradora de riesgos laborales generalmente o siempre, por decirlo así, hace una investigación del hecho. Si no hay un reporte inmediato, lo más probable es que genere esto una investigación más exhaustiva, porque pues se podía tener la duda de si realmente eso fue un accidente de trabajo o no. Y además de ello, las lesiones o secuelas que pueda generar este evento, ¿sí? Son más evitables o de pronto tienen una mejor posibilidad de recuperación en caso de que sean tratadas o que sean manejadas de manera oportuna.
Por eso también es tan importante recordarle a nuestros oyentes que es necesario hacer un seguimiento de estos accidentes de trabajo, una investigación de lo que está ocurriendo para comprobar que sí sea cierto lo que el funcionario está reportando a la aseguradora de riesgos.
Totalmente cierto. Lo más importante, claro, cuando ocurre pues el accidente, es hacer una investigación. En la investigación, ¿uno qué busca? Pues obviamente mirar el agente causal, si hubo error o no en la persona que estuvo involucrada en el accidente, y en caso de haberlo, pues tomar las medidas correctivas para que eso no vuelva a ocurrir. y pues hacerle seguimiento también para mirar si esto no genera alguna secuela o algún tratamiento a largo plazo en ese funcionario en que está afectado.
Teniente, ¿cuáles son los tipos de accidentes más frecuentes que se presentan en nuestros establecimientos?
El más frecuente, el número uno, son los accidentes biológicos. Todo aquello relacionado con la parte asistencial, con pinchazos, lesiones con material quirúrgico. Ese es el número uno. De ahí, pues en segundo plano, yo, pues de acuerdo a las estadísticas, lo relacionaría con caídas en los establecimientos de salud. Pues yo creo que ahí de pronto es donde uno tendría que tener un poquito más de cuidado como funcionario en los establecimientos para evitar o asegurar que las áreas donde esté laborando sean lo más óptimas posibles y no tener ese tipo de accidentes. Y en cuanto a lo de bioseguridad, sí recalcarle pues a todos los funcionarios de sanidad o a todos los funcionarios de salud, sean médicos, enfermeras y demás, que hay que tener mucha precaución cuando se usan jeringas, elementos cortopunzantes, porque no es solo el pinchazo, es todo lo que genera el pinchazo, todas las enfermedades que pueden adquirirse por este tipo de accidentes.
¿Qué tipo de actividades está realizando la Dirección de Sanidad desde su dependencia, que es Seguridad y Salud en el Trabajo, precisamente para prevenir o para capacitar a todo este grupo de funcionarios en los establecimientos?
Nosotros estamos haciendo capacitaciones y de igual forma junto con la aseguradora de riesgos laborales nosotros creamos un cronograma para todos los satélites en especial, pero de todos modos nosotros hacemos una retroalimentación con ellos y en caso de que necesiten asesoría se pueden comunicar y tener contacto con todos nosotros. Puede ser al número fijo de la Dirección de Sanidad, que la extensión mía es 143, o puede ser también a
algún, también nos pueden escribir al correo disanejc@ejercito.mil.co para preguntar acerca de este programa y los diferentes que manejan la Dirección de Sanidad del Ejército. Tengo entendido también que manejan una semana de salud ocupacional en los diferentes establecimientos. ¿Qué se trata en esta semana tan importante?
Esta semana pues tiene varias actividades. El fundamento o el porqué de esta semana es para mirar uno las condiciones en las cuales está pues cada uno de nuestros trabajadores, también para hacer actividades que prevengan o que mejoren las condiciones de salud de ellos. Pues muchos de ellos, como sabemos, pueden durar 8 o 9 horas sentados en un escritorio y no tienen un buen hábito alimenticio. Entonces en toda esta semana lo que hacemos es eso, fomentar eso, unos buenos hábitos de vida saludables que puedan verse reflejados también en unas buenas condiciones de trabajo y en un buen desempeño de la labor de cada uno de ellos. Entonces ahí contamos con sauna, con spa, hacemos pausas activas, un desayuno saludable para pues indicarles a ellos cómo se debe realizar una buena comida y una comida saludable para mejorar sus condiciones de salud.
Ya para terminar, teniente, entonces también es importante recordar a todos los establecimientos la actividad de pausas activas, que muchas veces lo vemos como algo muy sencillo, pero realmente es algo muy importante al momento de desempeñarnos en nuestros cargos de una manera efectiva y adecuada.
Sí, cabe recalcar que pues lo ideal es que estas pausas activas se puedan realizar mínimo 2 o 3 veces a la semana y pues tanto pueden consistir en una actividad física como puede ser solamente que esa persona durante su jornada laboral se levante de su silla 15 minutos, de una vuelta o camine alrededor de su sitio de trabajo, estire sus músculos y vuelva a retomar sus actividades. Todo esto con el propósito tanto de garantizar unas medidas o un buen hábito de salud, como garantizar también un buen desempeño de su labor y las buenas relaciones con sus compañeros, que eso también pues es muy importante para tener una buena salud y sobre todo en el área de trabajo.
Es algo sencillo, algo que está a nuestro alcance, al alcance de todos los funcionarios y también de los usuarios, ¿no? En sus esperas para citas y demás. Los invitamos a que visiten nuestra página www.disan.com ejército.mil.co y encontrarán toda la información. Todos los viernes estamos en un chat en línea de 8 de la mañana a 3 de la tarde, precisamente para mejorar nuestro servicio y estar en constante comunicación con todos ustedes y con todos los usuarios del sistema de salud de las Fuerzas Militares.
Caterín, gracias por haber asistido, pero sobre todo gracias por la invitada que nos trajo hoy, la Teniente Médico Marín. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Dónde eres, Teniente?
Barranca Bermeja.
¿De Barranca Bermeja? Uh-huh. Hasta allá llegamos, al puerto petrolero. Hacemos presencia también con nuestra emisora en esta zona de Colombia, ¿sí? Región cálida, ¿no? Allá hace calor, ¿no?
Muchísimo.
Dicen que es la ciudad más caliente de Colombia. Gracias, Teniente, por estar con nosotros.
Bueno, a ustedes.
Caterín, gracias.
Jótica, muchas gracias. El próximo jueves les traeré otro invitado y otro tema también importante como este.
La invito a esta hora, 8:19 minutos, al Bagre, al departamento de Antioquia. Viajamos por todo el país, allí fue capturado alias Cachorro, informa Mario Álvarez.
Gracias, así es. En el municipio de Caucasia, Bajo Cauca del departamento antioqueño, fue capturado el día de ayer en horas de la tarde alias Cachorro, hombre de 19 años de edad, integrante de la banda criminal Clan Úsuga, al que le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros y una granada de fragmentación durante un procedimiento judicial. Luego de una investigación, unidades de la Fuerza Pública del departamento obtuvieron las evidencias necesarias que les permitió realizar una orden de allanamiento que hicieron efectiva en el barrio El Águila de este municipio. En el sitio fue capturado el sujeto, quien es oriundo del Bagre, Antioquia. De acuerdo con la investigación, alias Cachorro, como miembro del clan Úsuga, era uno de los hombres encargados de ejecutar homicidios en la zona urbana.